la guarda rollo guajiro.
Y estamos de regreso ya por acá con Mandelín Hidalgo.
Y Oscar del Río.
Aquí a mi lado.
Y sí, hablábamos de, bueno, la situación, el desastre de la ganadería cubana, aunque,
sí, señor,
aunque en las notas salga otras cosas, pero de verdad que a nuestros campesinos les roban el Estado, les roban los cuatreros, las vacas sí, aparecen muertas en algún lugar y no hay ningún tipo de beneficio.
Hay una notica aquí que en esta entrevista que le hacen a este campesino santiaguero a Ciudad de Hidalgo, él hace un apunte aquí interesante, dice que no se puede buscar en estos momentos en Cuba un bloque de reses de raza pura de un tipo determinado, ya sea Holstein o Santa Gertrudis, añadió este campesino. Parece que, no sé, hay tantas mezclas y tantas cosas que ya no se sabe ya ni lo que hay en el campo en cuanto a las reses, ¿no?
Mira, déjame decirte algo. Ahí hay una cuestión, creo que en otros programas también yo hablo sobre, sí, es sobre el problema de las razas que más predominan, es decir, que predominan para las sequías que hacen Cuba. Hay que, para nadie es un secreto, Cuba no tiene estaciones del año. Cuba solamente tiene un periodo de seca, que dentro de ese periodo de seca hay un poquitico de frío.
Sí.
Y el otro es un húmedo por completo, es decir, agua y seca, no hay más nada. ¿Qué es lo que sucede? Para Cuba se buscaron tipos de razas de ganado, uh-huh, que estuvieran, es decir, en combinación con el clima. ¿Cuáles fueron las razas que se buscaron? En primer lugar, la cebú. ¿Por qué razón la cebú? Bueno, yo no sé si, perdónenme, quizás alguien diga de los ganaderos que están, está exagerando mucho, pero a mí me dijeron que en una oportunidad, si de exagero no estoy exagerando por mí, sino por alguien que me lo dijo,
sí,
que había pasado de las 2.200 libras un toro que habían presentado en una de las ferias de Guaymar. Es decir, que era enorme, dice que aquello era una, bueno, cuando estoy diciendo un número que quizás muchos piensen que exagere, pero no quiere decir que eso eran todos, ese fue un ejemplar que llevaron allí,
sí,
para que no vayan a pensar de que era
un toro cebú.
Sí, precisamente, cebú,
claro,
era un cebú,
sí,
pero no vayan a pensar de que eran todos, no, es un ejemplar que llevaron allí, que dicen que, bueno, pasó de las 2.230 y pico, fue
increíble,
como un elefante prácticamente.
Sí, sí, sí.
Para decirlo de esa manera. Pero es que la raza cebú precisamente tiene esa condición. La raza cebú, esa jiba que tiene encima de su lomo no la tiene por gusto.
Claro, claro.
Es la primera cuestión. Entonces, ¿por qué se buscaba la raza cebú? Bueno, precisamente porque lamiendo, como se dice, en las líneas, en las fajas de la línea, creo que había muchos campesinos que no tenían tierra, es decir, campesinos pobres no tenían tierra, esta faja de la línea, como se dice, no representaba, no era de nadie,
sí,
ellos se ponían sus poquitas, cuatro o cinco vaquitas, la ponían allí a pastar.
Uh-huh.
¿Qué sucedía con eso? Que, como se dice, lamiendo en esa parte, es decir, en las piedras que tenían, porque era gravilla lo que se le echaba a la faja de la línea,
sí,
el animal cebú se mantenía.
¿Qué cosa, es decir, increíble?
Se mantenía. ¿Por qué se mantenía? Es decir, cuatro o cinco hierbitas, ¿por qué se mantenía? Porque este animal iba a la vez del hígado, como más o menos como dice que es la tortuga, la ejecutea, se alimentaba de la grasa del hígado. Esta grasa que tiene aquí arriba, él la iba consumiendo poco a poco hasta ya llegar más o menos que ya tuviera, pero incluso se mantenía sin ningún tipo de problemas. Es decir, esa raza, la Santa Gertrudis también tenía esa peculiaridad. La Santa Gertrudis no con las jibas, pero sí engordaba. Es decir, grandemente, en cuestión de uno, de un mes o dos meses, las Santa Gertrudis no podían prácticamente ni caminar. Es decir, por lo gruesa que era. Es decir, tenían que caminar con las patas traseras abiertas, incluso hasta los machos. Estoy hablando de los machos, por el gordo que cogía entre las piernas. Y como lechera, una pequeña raza que había, que era la Bronzui. Esas eran las tres razas principales que habían en Cuba. No era una raza muy grande. La cebú, ¿qué sucede con la cebú de Santa Gertrudis?
Sí.
Que realmente son buenas lecheras, aquellas que dan hasta 5 litros de leche. pero de estas bronzuit y algunas Santa Gertrudis llegaban hasta 10 litros, no vamos a quitar eso.
Sí, sí.
Y lo pueden decir muchos campesinos, que yo las vi, no estoy hablando de muchachos, que las vi que mi padre ordeñó una vaca que había, no vamos a decir, en mi propia casa, y daba un pequeño cubo de 10 litros de leche. Le estoy diciendo de mi casa. Y eso lo ordeñamos el padre diario.
Sí, sí.
Siendo yo un pequeño de 6, 7 años. Lo que le estoy diciendo, que las daban. Y las bronzuit daban un poquitico más, siempre daban sobre 9, 10 litros de leche, pero la cebú, una cebú que le diera usted 5 litros de leche, era una super vaca. Es la verdad. Porque la cebú siempre estaban entre 2 y 3 litros de leche. 2 y 3 litros de leche, la que diera 5 litros de leche, era una super vaca. Pero realmente, con la bronzuit y la Santa Gertrudis,
sí,
era enorme la cantidad de leche que daban. Incluso personas que sacaban, que los conozco, y le puedo poner algunos más o menos en la zona, vamos a colocarle un señor de los Verdiales, vamos a poner así en la zona de Jobabo, que todo el mundo conoce quién fueron las caballerías, la zona de los Verdiales, sacaban hasta 24 litros de leche. Y en, sí, y en una porción de tierra bastante, 24 cántaras, perdón, te dije litros,
sí,
24 cántaras de leche. Y vos estás hablando de un señor Butillo, que está ahí, que también todavía se sigue conociendo esa zona, así como la zona de Butillo. Estoy hablando de la zona de Jobao, por no irme a Puerto Par y otros lugares que también conozco, en Manatí también. Pero vamos a hablar de la parte que más, que todavía se conoce como la zona de Butillo. Este señor también sacaba de 18 a 20 cántaras de leche diaria. Y un tío de Magdalena, que me está ahí bastante cerca,
sí,
que tuvimos una gran amistad, o tenemos una gran amistad, porque bueno, siempre conversaba con un cuñado que ya ese sí, este señor sí murió, pero el tío Magdalena todavía está ahí. Sacaba de Jobabo diariamente 2,000 litros de leche.
Oh, yes.
Estamos hablando de Jobabo,
sí, sí,
y que es un municipio nada más.
Y Oscar, y yo estoy cortando la cantidad que se recogía por toda la línea, que la recogía el famoso tren lechero. Estoy quitando toda esa cosa y aún quedaba para venderle al pueblo. Y estoy hablando de una raza de ganadería, es decir, una raza ganadera que era de poca, es decir, producción de leche.
Es algo que, claro, que a uno se pone a analizar las cosas, y yo siempre menciono que Cuba fue el cuarto país ganadero en América Latina en el 1959, y se ha visto exterminada esta masa ganadera en estos últimos 56 años, que es increíble. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Nosotros nos buscamos la respuesta, y muchos campesinos dicen, bueno, pero nosotros los que tenemos tierra como campesinos independientes, y los que estamos bajo el decreto ley 259, que son las tierras en usufructo, somos los que en este momento estamos dando la mayor parte de la leche al centro de acopio. Quiere decir que los están en el poder de los campesinos y usufructuarios, que es lo que corresponde que a lo que debía haber hecho la NAT, y lo están, y quien está sacando la cara son estos campesinos independientes.
Son los campesinos. Magdalena, déjame hacer una pequeña salvedad a la cifra que dije. Voy a ponerlo más chiquito.
Sí, sí.
Porque desde un punto de vista, yo soy quizás más o menos estudiado en algo sobre algunas cosas numéricas. Y no me apena decirlo, he estudiado un poco sobre la cábala. Y vamos a hablar un poquitico más chiquito los números, porque la gente dice, oiga, quizás alguien me dijo, oiga usted, tú sabes lo que tú sabes, 2,000 litros de leche. No, vamos a ponerlo más chiquitico. De Jobabo sacaba el tío de Mandelillo 50 cántaras. Sí, para que lo ponga más chiquito, para que sí, se den cuenta.
Más chiquitico. ¿Y qué es lo mismo? 50 cántaras.
Sí, vamos a hablar sí, del número más chiquito. Vamos a decir, claro, para que la gente se dé cuenta que 50 cántaras no son nada.
Sí.
50 cántaras no son nada, pero son 2,000 litros de leche.
Son 2,000 litros.
Para que no vaya a pensar más o menos alguno que me estén oyendo, alguno de estos señores que más o menos le gusta tragar un poquitico.
Sí, sí.
Y digan, no, mira qué clase de mentira, 2,000 litros, no, 2,000 litros de leche, no, vamos a ponerlo más chiquito. Sencillamente que 50 cántaras se cargan en nada. Eran sencillamente para que ahora no vaya a ser que algunos estén hablando, de que estoy diciendo un número bastante grande. No, se lo voy a poner bien chiquito. Eran sencillamente lo que sacaba el pombo de Jobabo, eran sencillamente 50 cantaritas de leche. Sin la que estaba por la faja de la línea que estaba, le estamos diciendo, el famoso tren de leche.
Sí, sí, sí.
Mira, eso es una de las cosas que realmente, y bueno, me llegaba, que por eso decía que muchas veces hablo rápido, porque esto me afluyen tantas ideas en la cabeza que se me van y no quisiera que se me fueran de decirla. Que la industria ganadera, es decir, esta propia industria ganadera, no solamente podíamos pensar en alimentos, porque realmente, ¿cuántas cosas no se puede hacer? Incluso para ella misma, que son los tabartaeos. Claro que la palabra. Es decir, del cuero, que es otra industria que se puede sacar también dentro de lo que es la talabartería de la ganadería. Es decir, otro ramal más dentro de la propia industria.
Sí, señor.
Así que solamente no hay que mirarlo desde el punto de vista alimenticio.
Claro, claro.
Sino cuántas cosas más también
Oye, tiene. Tú me estabas hablando de Brunswick, de Santa Gertrudis, también, claro, de la Cebuana. La Holstein, ¿cuándo fue que apareció? La Holstein. ¿O siempre estuvo en Cuba?
La Holstein en realidad debe haber aparecido. Yo no tengo una cifra directa. Pero creo que hay algo por ahí, no sé, hay un libro que se llama Cuba, mito y realidad, que si mal entiende, creo que fue un regalo que le hicieron al señor Fidel Castro sobre los años, un poquitico antes de los años 70, creo que 68, 69, por ahí.
Sí.
Es donde aparece la primera vaquita Holstein.
Okay.
¿Qué pasa con la Holstein? En primer lugar, es cierto, eso no, pero estamos hablando de clima.
Claro.
Y no es lo mismo en Holanda, vamos a decir en Holanda, que estas reses tienen que estar cerradas por completo en un invernadero más de 6 meses, porque se ponen blancos los campos de Holanda a Cuba, que nunca, bueno, aquí he visto partes blancas, ya conocí la nieve aquí, tuve la suerte de llegar por Dallas, más o menos, conocí la nieve.
Pero Rufino.
No, déjame terminar esta partecita, Mandelibia, rápido.
Sí.
Por eso te decía. Allí no es. Entonces, ¿qué sucede? Era una raza que tenía, es verdad, produce una cantidad enorme de leche, pero es muy pobre de carne. Entonces, ¿qué hizo el señor? El gran señor. Hizo un invento, que por eso se llaman F1, F2, etc.
Bueno,
no sé por la F, por la F que va. Según aparece, le regalaron estas vacas y entonces comenzó a hacer una producción de este tipo de reses, ligando a lo que era
el cebú.
La cebú
con Holstein.
La Holstein.
Ah, bueno, entonces claro.
Pero ¿qué sucede? Ese fue la muerte, una de las cuestiones que fue una de las muertes grandes que tuvo la ganadería también en Cuba.
Sí.
Bueno, como era una idea del comandante, allá te va. Aquello fue, como
claro,
te dice,
claro,
apoteósico,
claro.
Otra de las cuestiones. Comenzaron a buscar F1, F2, F3, F. Y allá te va todas estas cuestiones. Pero ahí viene la cuestión de lo que estábamos hablando al principio, retrocedo atrás, para el problema de lo que era la cebú. Eliminaban por completo todo lo, es decir, la grasa que tenía, se eliminaban al hacer este tipo de, es decir, de cruce.
Claro.
Y al llegar, que las velas también las vi yo, y puedo decirle a los lugares, pueden ir a un lugar que se dice el monstruo, que le llaman el monstruo en Jobabo, toda esa parte de ahí, que están los Miranda, están los, como digo yo, mi familia, también parte de mi familia que vive ahí, cómo en el tiempo de seca, realmente, estos animales se van poniendo flacos, va a poner la palabra correcta como se le llama en la ganadería, flaco, hasta que mueren por completo, es decir, se caen, ya no pueden más.
Sí, señor.
Por la propia seca.
Claro,
entonces,
claro.
Eso fue otra de las muertes que trajo por consecuencia dentro de la masa.
Sí, yo recuerdo que yo paseando ya por la finca de mis tíos allá en la cerca de allá de Camajuaní, en la villa, ellos tenían mucho ganado, y tenían una vaquita, no eran cebú, eran una vaquita como con pintas carmelita y blanca. Y yo no sé si ese es Santa Gertrudis o lo Brunswick ese que tú me acabas de mencionar. Porque eran fincas de leche. Él tenía lechería, ese el tipo de vaca que se veía allí, que no era exactamente cebú. Era otro tipo de vaca con pintas carmelitas, eran como pintadas. Me imagino que no sé si es Santa Gertrudis o Brunswick.
No, la Brunswick era pequeña. Sí había, Brunswick sí había vacas que eran pintadas.
Okay.
La Brunswick.
Okay.
Pero la mayoría de lo que es las vacas, la Brunswick, te estoy diciendo, que eran pequeñas,
Sí.
La Santa Gertrude es una raza de ganado grande.
Okay.
Y la Cebú, grande también.
Sí, sí, el Cebú yo lo conozco.
Ahora, la bronzú era más pequeña.
Más pequeña.
Y, sí, y habían también algunas veteadas, pero muy pocas. Es decir, eran pocas las veteadas que habían, casi siempre tenían un color, sí. Casi siempre era de un color determinado. Aunque claro. Sí había muchas que eran pintadas. Sí, sí.
Interesante.
Sí las había.
Bueno, pues, pero, sí, yo creo que quisieron inventar la super red, que tuviera sí. La carne de la raza no. Cebú y la leche de la Holstein, pero...
No se dio.
Mira. Eso es lo que le llamaron, para las personas que escuchan el programa, eso le llamaron F1. F1, se podrán imaginar qué gran invento genético hicieron, que esas vacas tenían que mantenerse como en aire acondicionado y trataron de crear unas condiciones que ni un ser humano tenía en Cuba, ni en aquel momento, ni en este.
Sí, nos metemos que ya.
Bueno, desafortunadamente se está agotando sí. El tiempo del programa, pero no nos queremos ir sin una buena música para Rufino.
Seguro que sí.
Agradecerle por haber estado con nosotros, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí y vamos a escuchar la música para que sigan tenemos? Con nosotros.
Cerramos con Polo Montañés. Guajira. Sí, señor. Polo Montañés, gracias, Teubi. Un montón de estrellas.
Razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día y en el fondo no sabía. Eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante. Y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero